En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes, la 1:33 y comenzamos en nuestro espejo en la diócesis de Palencia. Alberto Sanz está en el control técnico. Natalia Aguado les habla al micrófono y como todos los viernes nos acompaña Chemi Pérez. Buenas tardes, Chemi.
Buenas tardes, ¿qué tal? Natalia, bien.
¿Cómo te ha ido esta semana?
Pues ahí hemos estado haciendo cosillas y ya ha llegado el viernes.
Ha llegado el viernes, que se nos pasa la semana rápido, 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 con un día luminoso y con muchas ganas también de disfrutar del fin de semana, ¿verdad, Chomín?
Ya lo creo.
Vamos a echar ese vistazo a nuestro espejo retrovisor para conocer lo que ha ocurrido en nuestra diócesis durante estos días pasados, ¿te parece?
Vamos. El pasado sábado, el Centro de las Hermanas Hospitalarias de San Luis celebró la 48 edición de las convivencias sociales. El domingo en Santa Marina y con la presencia de nuestro obispo don Miquel, se reanudaron en nuestra diócesis las misas para las personas con discapacidad y también el domingo se celebró el encuentro eclesial de la zona pastoral del Camino de Santiago. El martes celebramos la fiesta de San Bernabé en la residencia con los mayores. El martes también a las 7 de la tarde el grupo de teatro del Colegio La Salle representó la obra del Teatro Tierra, en la que se recaudaron fondos para colaborar con Mensajeros de la Paz en Palencia. Y el pasado miércoles se celebró en el Seminario Menor la Asamblea de Manos Unidas.
Oye, que nos han comentado que la obra de Teatro Tierra, yo no la he visto, espectacular.
Yo vi la del año pasado y si era la mitad ya era una barbaridad.
Hay que mirar a ver si lo pueden representar en más sitios, en paredes, tenemos entendido, ¿no? ¿Sí? Que le van a representar y a ver si hay en algún otro sitio que se pueda también representar para que cada vez seamos más las personas que disfrutamos de esa obra de teatro. Pues cuéntanos quiénes van a ser nuestros protagonistas de hoy aquí en El Espejo.
Pues vamos a agradecer la labor de todas las personas que forman Manos Unidas en nuestra diócesis de Palencia. Vamos a hablar con la responsable de la gestora, con Blanca Díez, para que nos cuente cómo vivieron su asamblea el pasado miércoles y qué retos tienen por delante los hombres y mujeres comprometidos con la labor de Manos Unidas. Y Escucha la voz de tu barrio es el título de la mesa redonda que organiza la parroquia de Santa Marina para esta misma tarde. Vamos a hablar con Lucio López, miembro del Consejo Parroquial, Consejo Pastoral Parroquial, para que nos cuente cómo surge esta iniciativa y en qué va a consistir.
Pues mira, hoy tenemos hombre y mujer, o mujer y hombre, de dos organizaciones bien importantes, Manos Unidas y lo que son las parroquias, que son también la sal de la vida en nuestra vida de iglesia. Está ya preparado. Con otra mirada, nuestro querido Antonio Rubio.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Con otra mirada.
Muy buenas tardes. Hoy les invitaré a ver con otra mirada cuatro piezas de nuestra catedral que forman un conjunto verdaderamente delicioso. Se encuentran ahora en la antesala de la sala capitular, a donde han sido trasladadas desde la sacristía, donde se hallaban hasta la reestructuración posterior a la exposición Renacer, conmemorativa del séptimo centenario de nuestra catedral gótica. Les estoy hablando de cuatro pinturas sobre mármol que se hallan agrupadas de dos en dos, mostrando anverso y reverso. Y a fuer de ser sincero, cuando uno entra en la sala capitular, lo hace atraído por el maravilloso San Sebastián del Greco, pieza fundamental en nuestro museo catedralicio. Una vez recuperados de la gratísima impresión que esta obra produce, empezamos a fijarnos en otras de primerísimo nivel que la acompañan, dos berruguetes, un bigarni, un Alejo de Bahía y varios Juan de Villoldo. Pero además, ahí están, reclamando nuestra atención, esos cuadritos de autor anónimo del siglo XVI, para que los examinemos detenidamente y los disfrutemos con deleite. Y la verdad es que merecen mucho la pena. Veamos lo que representa cada uno de ellos. Dos de las escenas están dedicadas a Jacob, personaje bíblico esencial, y están tomadas de relatos de la Biblia, libro del Génesis. Cuando Jacob viajó a Mesopotamia a casa de su tío Labán para buscar esposa, tuvo un sueño en el que vio una escala de la tierra al cielo por la que subían y bajaban los ángeles de Dios. Y Yahvé le dijo, «La tierra sobre la cual estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. En ella serán bendecidas todas las naciones de la tierra». Génesis capítulo 28, versículos 12-16. La otra escena nos presenta a Jacob apacentando los rebaños de corderos de Labán, hermano de su madre y más tarde suegro, pues se casó con sus dos hijas, Lía y Raquel, con las que tuvo numerosos hijos. Pasaje de la Biblia, capítulos 29, 30 y 31. Las otras pinturas representan respectivamente a San Juan Bautista sentado sobre una piedra y señalando con su mano extendida, «He ahí el Cordero de Dios», y a San Juan Evangelista en la isla de Patmos escribiendo el Apocalipsis, su obra cumbre. Son obras las cuatro, de pequeño tamaño, 20 por 15 centímetros, de perfecto trazo, ricas en colorido y simbología. Hasta el próximo día.
Nos dice Alberto que ya está al otro lado, Blanca, responsable de la gestora de Manos Unidas Palencia. Buenas tardes, Blanca.
Hola, buenas tardes, Natalia, Chomín y las personas que estáis ahí en la COPE.
Claro que sí. Oye, Blanca, cuéntanos cómo resultó la celebración de la asamblea de este miércoles pasado y un poco la asamblea sirve de balance, de revisión, de encuentro.
Sí. Bueno, nosotros los que asistimos a esa asamblea y aquellos que lo hemos organizado, la comisión gestora, pues hemos salido muy satisfechos del resultado, de ver la alegría y el entusiasmo de las personas de los pueblos que vinieron, y desde luego es una gran satisfacción poder tener estos encuentros y compartir unos con otros el sentir general de Manos Unidas. Mm. Quiero también agradecer desde luego la presencia de don Miquel, que con sus palabras pues siempre nos ayuda y nos hace reflexionar, sí, porque él piensa que somos y que Manos Unidas hace visibles a las personas más desfavorecidas del planeta.
Sí. Blanca, yo estuve una buena parte de la mañana por allí y me dio la sensación, pues por el grado de cumplimiento de los objetivos, el balance económico, el buen ambiente, que podemos hacer un balance positivo de lo que fue el 2023 y de lo que está siendo el 2024 en Manos Unidas.
Sí, sí, ese es totalmente positivo porque en la delegación hay desde luego un plan de trabajo que es el plan operativo y, como ya comenté, estas cosas hay que comentarlas porque es trabajo de todos, de todo el equipo, de todos los responsables de las comarcales, de todos los voluntarios, el conseguir estos objetivos y hemos conseguido un 83% de objetivos. Nos falta un poco todavía, claro, pero nos sentimos muy satisfechos de haber hecho este plan operativo, que hemos sido de las 42 delegaciones que lo han presentado, de las 72 que hay en toda España, y sobre todo los buenos resultados, tanto a nivel humano como a nivel económico, que hemos obtenido en el año 23.
Qué bien. Oye, Blanca, estamos convencidos que la mayoría de las personas que nos están escuchando saben a qué os dedicáis en Manos Unidas, pero quizá haya alguien, algún despistado, que no tenga muy claro, si están hablando de Manos Unidas, de objetivos, de ayudar un poco a los más vulnerables. En tu opinión, ¿cómo definirías lo que es Manos Unidas? ¿En qué ponéis todo vuestro empeño? Las personas, que sois muchas personas, muchas mujeres, algún que otro hombre, pero que dedicáis ahí mucha parte de vuestro tiempo, ¿para qué?
Sí, empiezo diciendo que Manos Unidas es una ONG de la Iglesia Católica. Es de la Iglesia Católica porque las personas que lo fundaron hace 65 años, en el 1959, eran mujeres de Acción Católica. Estas mujeres se dieron cuenta de que había mucho hambre en el mundo. Y entonces, como mujeres y como madres algunas, pues deberían querían intentar pues mejorar la situación de muchas personas y ayudar en la lucha contra el hambre. Aunque es una ONG de la Iglesia Católica, es una ONG no gubernamental y está formada por voluntarios, que es lo más importante. Manos Unidas tiene dos líneas de trabajo. Una es sensibilizar, dando a conocer la existencia del hambre y de la pobreza, las causas, entre ellas, por ejemplo, se habla mucho ahora del cambio climático, del no cuidado del planeta. Y, por otro lado, pretendemos reunir fondos económicos para financiar los proyectos que hace Manos Unidas. Estos proyectos de desarrollo van dirigidos a contribuir a paliar las necesidades, pues necesidades de alimentación, necesidades de educación, necesidades sanitarias. De todo esto, como ya he dicho antes, se lleva 65 años trabajando en ello. O sea, aunque somos Manos Unidas Campaña contra el Hambre, hay muchos frentes donde podemos luchar, por así de decirlo, en contra del hambre. Lo más importante de Manos Unidas es que es una organización seria, responsable, y que los proyectos que se aprueban, que se presentan, nos aprueban todos, tiene que cumplirse una serie de condiciones y sobre todo tienen que verse que se pueden hacer. Esto ocurre, hay unas personas en los servicios centrales de Madrid que van a los lugares, América, África, América del Sur, claro, África o Asia, a ver si esos proyectos son factibles de hacer. Dan su aprobación y entonces se les manda el dinero que han pedido. No todo de una vez, una parte, otra parte la tienen que poner las personas que los que lo solicitan, pueden ser religiosos, pero puede ser también alguna ONG de allí. Hay misioneros que son agradecidos, como después nos explicó el misionero Longinos, nos hizo ver que el dinero de Manos Unidas llega y nos mostró algunas fotografías e imágenes de proyectos que Manos Unidas le ha hecho y del control que tienen, y luego tienen que pasar un tiempo en el que hay un seguimiento de que esos proyectos se están realizando con la finalidad que se pretendía. O sea que,
y Blanca,
es muy importante trabajar para conseguir financiar proyectos, claro.
Claro. ¿Cómo responden los palentinos a vuestras campañas? ¿Los palentinos nos fiamos de Manos Unidas para hacer nuestras aportaciones?
Yo creo que sí, que los palentinos, capital y provincia, tienen una generosidad muy grande, por lo menos con Manos Unidas, con la organización, porque el año pasado han aumentado los ingresos de parroquias, de socios, las actividades que se han hecho en los pueblos de mercadillos, bueno, mercadillos, marchas, todo eso ha generado un dinero en la delegación que son pues unos 310.000 euros. Pero aparte tenemos que dar las gracias a las personas que han dejado parte de sus bienes para Manos Unidas. Entonces, han sido pues fenomenal, porque hay más de 200.000 euros de herencias de varias personas, y eso, fíjate tú, lo que se puede ayudar con todo ese dinero, es muchísimo. Y luego también tenemos una subvención de Diputación y Ayuntamiento en los proyectos de cooperación al desarrollo, también ponen su aportación.
Blanca, el otro día nos lo comentabas a la prensa palentina allí en el Seminario Menor, pues que Manos Unidas pues hace falta un poco de renuevo, de voluntarios nuevos, gente joven. Gente joven tampoco hace falta que tengan 15 años, o sea, ya estábamos hablando, pues gente que tenga menos de 50 años. Si son jóvenes, jóvenes, mejor. Si alguien que nos está escuchando y quiere echar una manilla, se lo está planteando, que no se lo piense, que se acerque a la delegación y allí les contáis.
Sí, allí les recibiremos con los brazos abiertos, les contaremos los diferentes departamentos que llamamos donde se puede trabajar, el departamento de, por ejemplo, de medios informáticos, lo que son los medios de comunicación, lo que es la secretaría, después podemos la relación con las parroquias, con los colegios, la relación con las comarcales, o sea, es ahí toda una organización que hay, que todo está relacionado para dar a conocer la labor de Manos Unidas y para poder recibir esos donativos de las personas que financien los proyectos. O sea, necesitamos voluntarios, desde luego, porque se tiene que renovar, como tú has dicho. Necesitamos renovar, necesitamos gente más joven, porque la mayoría tenemos pues de 60 y tantos años en adelante.
Y lo que hacéis, o sea, la gran riqueza también de Manos Unidas sois todos los voluntarios. Blanca, sí. Díez, que muchísimas gracias por vuestra labor, por vuestra entrega y por todo lo que hacéis con esa transparencia y con esa dedicación a favor de los más débiles.
Sí, y muchas gracias a vosotros, Chomi, Natalia, a la COPE, que nos dais la oportunidad de transmitir el nombre de Manos Unidas, que estamos ahí y que seguimos, después de 65, luchando por mejorar la vida de aquellos invisibles que nosotros luchamos por ellos, por los que no tienen a lo mejor el contacto directo, pero que están ahí.
Qué
muchas
bien.
Gracias.
Muchas gracias, Blanca. Buen fin de semana.
Igualmente.
Vamos
gracias.
A conocer lo que nos ha dejado el Papa Francisco en su cuenta de Twitter, @pontifex_es.
Del 10 de junio, cultivar la relación con el Señor nos permite tener raíces fuertes, capaces de sostener los proyectos que deseamos emprender.
Del día 11, la palabra de Dios, impregnada del Espíritu Santo, cuando es acogida con un corazón abierto, no deja las cosas como antes.
Del 12, si la acogemos en nuestro corazón, la palabra de Dios puede iluminar nuestra jornada y animar nuestra oración.
Y de ayer, 13 de junio, en este año de la oración, necesitamos hacer nuestra la oración de los pobres y rezar con ellos. Y nos vamos ya con la historia de la semana con Lucio López del Consejo Parroquial de Santa Marina.
El Espejo nos ofrece la historia de la semana.
Buenas tardes, Lucio.
Buenas tardes, Natalia. Buenas tardes.
Escucha la voz de tu barrio es el título de la mesa redonda que desde la parroquia de Santa Marina organizáis uh-huh. para esta tarde. ¿La sí. parroquia ve la necesidad de tomar el pulso a la vida del barrio? ¿Cómo surge la iniciativa?
Pues hombre, con todo el proceso sinodal en el que estábamos metidos y seguimos estando metidos en él, pues vimos que había una necesidad urgentísima de que nuestra comunidad se diese cuenta de lo importante que es, y por lo tanto vimos la urgencia, la necesidad urgente de meternos en el barrio, de encontrarnos con las personas, de ver exactamente cuáles eran las necesidades que tiene, y de esa manera poder de alguna forma reconocer que tenemos fallos, que hay que sanar heridas, que hay que construir puentes. En definitiva, que vimos que había que hacer vínculos, establecer vínculos con la gente, porque es la gente la que importa.
Lucio, buenos días.
Buenos días, Tommy.
Buenos días. Lo primero, enhorabuena por la iniciativa. Y luego, ¿tú cómo definirías qué es una parroquia y para qué sirve o para qué tiene que servir?
Sí,
es complejo,
sí.
¿eh?
Sí, es que descubrir que la parroquia no es una estructura caduca cuesta, porque la realidad nos está diciendo todo lo contrario. Mucha gente desconfía ya de la parroquia, pero sin embargo la parroquia está metida dentro de la gente, es decir, está con los hogares, con la familia, con los niños. Es un ámbito que si no lo es tendría que ser un ámbito de escucha y de acogida. Y en ese proceso estamos, de revisionándonos a nosotros mismos, porque no hay nadie irrelevante, nadie sobra. Todos tenemos que incorporarnos.
Lo estabas comentando antes, decías sí. que es verdad, estamos metidos en el proceso sinodal. Uh-huh. Sí. Y un poco lo que nos atañe para la parroquia de Santa Marina, ¿no? Para sí. ser es un poco esa iglesia en salida, para seguir discerniendo por dónde caminar como iglesia, es vital sí. conocer cómo está el barrio, qué necesidades, dificultades, qué fortalezas, para ser un poco buena noticia dentro y fuera de la parroquia. Es decir, lo que estabas diciendo antes de lo que es una parroquia, la parroquia no son cuatro muros y sí. es celebrar la Eucaristía diaria, la Eucaristía dominical, los sacramentos de la comunión y de la confirmación, las uh-huh. los funerales, que son la mayoría de las veces. Claro. La parroquia es mucho más, y la parroquia tiene toda la identidad que esté implicada, metida en la actividad y en el día a día del barrio.
Sí, sí. Ese es el momento. Estamos en ese proceso justamente de, no sé, diría de empoderamiento, sobre todo del cuidado de las personas. Bueno, nuestro obispo, don Miguel, nos ha llamado la atención hace poquito y nos ha dicho, ojo con la sobreinstitucionalización, ojo con la pérdida de fe, ojo con la falta de compromiso sociopolítico. En esas estamos. Tenemos, las pobrezas son muchas, hay que reconocerlas. Y hay que reinterpretar la actualidad. Tenemos a los migrantes por ahí, que es un punto muy flaco generalmente en la parroquia. Tenemos que reconocer que todos somos necesarios y que todos tenemos que incorporarnos. De ahí esa iniciativa de encontrarnos con el barrio, para ver cómo anda el mundo de la educación, cómo anda la política, cómo anda la diversión, los grupos que están integrados dentro de la vida social del barrio, para que la parroquia sepa cuál es la realidad que pisa, cuál es exactamente las personas que viven en nuestro barrio.
Y escucha la voz de tu barrio, ¿a qué hora y dónde es y quién puede asistir?
Pues mira, es a las 20 horas, o sea, a las 8 de la tarde, en la calle Gaspar Arroyo número 5, que es donde tiene la Federación, la Asociación de Vecinos de Palencia. Bueno, la calle Gaspar Arroyo número 5.
Muy bien. Pues nada, pues que disfrutemos mucho y que aprendamos a escuchar la voz de nuestros barrios en la diócesis. Que Lucio, muchas gracias por tu compromiso y tu implicación. Vamos, que hoy está Chomín todo contento porque va a poder hacer su sección de No te acostarás sin saber
algo nuevo. Pues os cuento que en este mes de junio el Papa Francisco nos propone que recemos para que los migrantes que huyen de las guerras o del hambre, obligados a viajes llenos de peligro y violencia, encuentren aceptación y nuevas oportunidades en los países que los hospedan.
Queridos hermanos y hermanas, quisiera que en este mes oremos por los que huyen de su país. Los dramas que viven las personas forzadas a abandonar su tierra, huyendo de guerras o de la pobreza, se une muchas veces el sentimiento de desarraigo, de no saber a dónde se pertenece. Además, en algunos países de llegada, los migrantes son vistos con alarma, con miedo. Aparece entonces el fantasma de los muros, muros en la tierra que separan a las familias y muros en el corazón. Los cristianos no podemos compartir esta mentalidad. El que acoge a un migrante acoge a Cristo. Debemos promover una cultura social y política que proteja los derechos y la dignidad del migrante, y que los promueva en sus posibilidades de desarrollo, y que los integre. A un migrante hay que acompañarlo, promoverlo e integrarlo. Oremos para que los migrantes que huyen de las guerras o del hambre, obligados a viajes llenos de peligro y violencia, encuentren aceptación y nuevas oportunidades en la vida.
Chomín Pérez, el No te acostarás lo alargamos un poquito porque nos descubres una cita del Papa Juan XXIII. La parroquia es la fuente de la aldea, un poco en relación con lo que estábamos hablando.
Sí, estaba escuchando
con
Lucio y me he acordado de esa palabra de Juan 20, esas palabras de Juan XXIII, que durante mucho tiempo las tuve mucho en la cabeza. La parroquia tiene que ser la fuente de la aldea, tiene que estar en medio. Es un lugar al que todo el mundo puede acercarse a beber, no es la fuente particular de nadie.
No está vallado.
No está vallada. Esa es la parroquia, la fuente de la aldea.
Pues lo veis, no te acostarás sin saber algo nuevo. Aparte del vídeo del Papa, mira la sabiduría de Chomín Pérez. Esta semana no te puedes perder.
Esta semana no te puedes perder.
Junto a ti yo me siento libre.
Pues con esta canción, Junto a ti de Thalía y otros artistas, llegamos al final de este espejo, pero les recordamos, lo acabamos de escuchar esta tarde a las 8 en la sede de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Palencia. En la calle Gaspar Arroyo, creo que ha dicho número 5, la parroquia de Santa Marina organiza una mesa redonda titulada Escucha la voz de tu barrio.
Mañana sábado se celebra el encuentro eclesial de la zona pastoral de Pisuerga Norte y el domingo nuestra catedral desde las 10 hasta la 1 y desde las 4 hasta la 8, hasta las 8, jornada de puertas abiertas. Estamos todos invitados.
Y antes del inicio de la visita de las 11:30 en la catedral, nuestro obispo impartirá una breve charla y a las 13 horas presidirá la Eucaristía en la Capilla Mayor.
Y también el domingo se celebrará el encuentro eclesial de la zona pastoral del Cerrato.
Lo tenemos que dejar. Gracias, Chomín, por esta cita y por tu participación.
La parroquia es la fuente de la aldea.
En el espejo. Buen fin de semana. Buen fin de semana para todos nuestros oyentes. Nos escuchamos el domingo a las 10:45 en esta casa.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.